Radio Vitoria Gamur. Con Aratz Goikoetxea.
Benidorm Fest 2022 fue el pasado año toda una revolución. Ese certamen musical que se celebraba por primera vez se erigió como la emisión no deportiva más vista en los últimos años y fue el tema de conversación durante semanas. De esa edición salió vencedora Chanel, que logró, por cierto, un tercer puesto en Eurovisión. Y en esta edición, Alejandra Aguiluz, parece que la cosa está más tranquilita. Sí. Pero veremos a ver, porque ya hemos tenido la primera semifinal.
Sí, sí. Por cierto, el ceviche, maravilloso, ¿eh? Hay que decirlo. Y después de un buen plato, escuchar música siempre es súper agradable. Este año no está Chanel ni Rigoberta Bandini, que hacía referencia al año pasado. Nos acordamos también de estas hubeiras. Pero aunque no se ha liado la que se lió, hay gran expectación y también nervios. Y es que de este certamen musical saldrá el próximo, la próxima representante de España en Eurovisión. El festival se divide en dos semifinales y la gran final que tendrá lugar el sábado, este próximo sábado, a las 10 de la noche. De este modo, solo 8 de los 18 participantes van a poder representar a España en Eurovisión este año 2023.
Esos programas previos, tanto la semifinal de ayer como la que se va a emitir mañana y el sábado esa final, se están transmitiendo por la 1 de Televisión Española. Y en esa tarea está un periodista vitoriano que es Jorge Vázquez. ¿Cómo estás? Segunón, bienvenido.
Muy buenos días desde Benidorm. ¿Qué tal estamos?
Hola, muy bien, Jorge. Queremos el titular de lo que pasó ayer. Tu titular, Jorge.
Lo que pasó ayer es... Mira, yo es que siempre me quedo con el titular porque llevamos desde ya días viendo los ensayos, analizándolos, luego la gala de ayer. El titular es el compañerismo y el respeto a los artistas. Yo creo que eso es lo que es el Benidorm Fest, ¿no? Uh-huh. Ellos vienen aquí con mucha ilusión, vienen a una competición, porque no nos olvidemos que al final el objetivo es representar a España en Eurovisión y es una competición de artistas. Pero la amistad, el respeto, el compañerismo se vivió antes de la semifinal y después de la semifinal, porque la reacción de las propuestas que no pasaron ante los elegidos, la verdad que fue, de aplaudir por todo lo que hicieron, ¿no? Abrazos, besos, felicitaciones. Quiero decir, al final todos ganan, porque hasta hace unos días no conocíamos a muchos de los artistas que participaron ayer y ahora ya tienen un trampolín y un escaparate para poder presentar sus nuevas canciones.
Sí, y darse a conocer. Jorge, te veo muy optimista porque estamos en semifinales. No sé yo si el sábado tendremos el mismo buen rollito, pero eso ya lo iremos viendo.
Oye. Bueno, al final cuando te presentas a un concurso de este, a un certamen de este tipo, pues bueno, te presentas con el objetivo de ganar.
Claro.
Pero claro, no todos pueden ir a Liverpool en mayo.
Está bien que tengan ese buen ambiente y que así se traslade. Benidorm Fest, que está cogiendo muchísima fuerza. Toda Europa mira también a este festival, Jorge. Ha sido un antes y un después, ¿no? Porque antes se llegaba a Eurovisión, bueno, pues sin pena ni gloria, casi no sabíamos ni cómo se elegía, ni quiénes iban, y ha cogido mucha fuerza.
A ver, para los que trabajamos en Radio Televisión Española, la verdad que la marca Benidorm, daros cuenta que la marca Benidorm Fest nació el año pasado.
Sí,
es decir, han pasado 12 meses, no ha pasado más tiempo. Es cierto que en otras ocasiones quizás las preselecciones de Eurovisión han pasado sin pena ni gloria, no solo para el público español, sino también para el público europeo. Pero ahora, la verdad es que el foco en el Benidorm Fest está no solo en nuestro país, sino fuera de nuestro país. Los eurofans miran a España, miran a Benidorm para saber qué propuestas, qué candidatos. Es un poco la estela de lo que ha conseguido Suecia en los últimos años, que tienen un festival, una preselección muy potente. De hecho, en Suecia tiene más audiencia la preselección que el festival de Eurovisión. Y entonces creo que hemos conseguido que esa marca, Benidorm Fest, sea respetada y es el camino. Ya lo dijo Eva Mora, la jefa de la delegación española de Radio y Televisión Española. Es que nuestro objetivo es ganar Eurovisión.
¿Te parece, Jorge? Sí, vamos a ir un poco desgranando las canciones. Ayer decíamos, pues, la primera semifinal de todos los participantes han pasado 4. El que más puntuación obtuvo ayer fue esta canción, esta propuesta de Agoney con Quiero Arder.
fuego. Yo disparo primero. Alimento mi ego. Sin error con acierta. Si me miras y no quieres ver lo que tú me obligas a crear. Siento si yo el provocar. Te hago volver a rezar.
Atado tu juego. Qué lejos del cielo. Un capricho sincero.
Está prohibido, lo quiero.
Levanta la falta de luz, pero ya no me obligo a brillar. Secreto desierto de aquello que soy.
Silencio en la noche.
Te vamos a pedir, Jorge, titulares rápidos de las propuestas que escuchamos ayer. Agoney con Quiero Arder. ¿Qué te pareció?
A ver, Agoney yo creo que demostró que es un gran artista. Ya ha demostrado en los últimos años, bueno, en los últimos meses que tiene una gran voz. Y se conjuga, yo creo que lo que puede triunfar en Eurovisión, que es una buena voz, una canción que puede gustar más o menos, pero es una canción moderna y sobre todo una puesta en escena que últimamente no nos olvidemos. Eurovisión no solo es un concurso de canciones, sino también de puestas en escena.
Es muy importante. Muy distinta es la propuesta de Alice Wonder. Yo quisiera, vamos a ver un poquito.
Lo que digan. Si no saben nada de lo que llevo dentro, ¿qué más da lo que piensen si ya nada parece tan real? Yo quisiera parar el tiempo, mirarme a los ojos y no sentir miedo.
Bonita, ¿eh?
No sé, a ti, Jorge, a mí me sorprendió mucho la puesta en escena de esta canción.
Hombre, es una apuesta que no tiene nada que ver con la de Agoney, ¿no? Es una apuesta intimista. Bueno, muchas veces pensamos que en Eurovisión siempre pueden funcionar bien lo que son las canciones movidas, las puestas en escena espectaculares, pero también el intimismo y las baladas pueden triunfar. Acordaros del bombazo que fue Salvador Sobral dándole la primera victoria a Portugal en Eurovisión con un pie de micro y Salvador en el centro del escenario. Ajá. Sin mucho más artificio, ¿no?
Bueno, artificio, Jorge, va a seguir habiendo porque esta canción también que vamos a escuchar a continuación nos ha gustado, pero
partía no, como favorita, pero a mí ayer se me desinfló,
claro,
muchísimo.
Si no ves la actuación, es que esto es como todo, ¿no? La puesta en escena, Jorge, una vez que vemos ya la semifinal, puede cambiar mucho o no, pero a mí la canción me parece preciosa. Fusa Nocta, mi familia.
Familia, familia, mi familia, mi familia, lo primero. Que yo tenga mi miedo, que me quieran tocar cielo. Y yo voy a tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo. Oh, 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 oh. Que me duele la carita, ay, no va pa' que la tengo.
¿Es un poco rollo Rosalía?
Bueno, puede haber similitudes,
en algún momento,
pero yo
¿no?
de Fusa Nocta lo que puedo decir es que, bueno, es una canción muy, muy urbana. Algo que yo creo que nunca se ha llevado a Eurovisión. Y bueno, cuando esto pasa, puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, que no llegue a encajar en el público europeo. Pero también puede ser que demos con la tecla y de pronto este estilo de música que tanto está sonando en todo el mundo pueda conquistar Europa. Yo creo que es una buena opción también, ¿no? Para representarnos en Liverpool.
Estaba en las quinielas como una de las canciones top favoritas, esta propuesta de Aritz con Flamenco, pero que ayer se quedó fuera de la semifinal, pero que nos apetecía recuperarla.
My heart beats flamenco. The more that we dance slow, I'm losing myself to un eco de amor.
touch. Si te doy, tú me das, este juego me pone. Piensa. Si llevamos disfraz, este sueño se rompe. Oh my. Un silencio de más y más me recorre. Cada secreto en tu piel es un boceto en mi piel.
Mama told me, no more kissing a stranger. Cause they only good for a night. Mama show me, tú que ves desde fuera.
Bueno, se quedó fuera Jorge, pero sí. Hay otras que van a seguir sonando. Por ejemplo, Vico con Noche Entera.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras.
Había otro que decía Alejandra que para mí esta es la canción más bailonga, sí, la que más me gusta, pero sí. No sé si acabo de verla en Eurovisión, ¿eh?
Jorge, es muy Aitana también.
Yo lo que tengo que decir de Vico es que no sé lo que pasará mañana, no sé si pasará a la final, si ganará la final del sábado, pero Vico ya ha ganado porque va a ser la canción que vamos a bailar.
Totalmente.
Este verano. Es la que más reproducciones tiene de todas las participantes en Spotify y va a sonar en discotecas, bares, terrazas durante todo el verano. Vico ya ha ganado. Esperemos que tenga suerte también mañana en la semifinal, como todos los que participan.
No te estás mojando
también.
Nada, amigo, ¿eh?
Ya, hombre, yo no puedo decir ni favorito.
Lo sabemos.
Claro.
Oye, a quien le han dado una segunda oportunidad en este Benidorm Fest es a Blanca Paloma, que en esta ocasión llega con Ea Ea. Me gusta.
Bueno, claro, ¿por qué no?
Blanca Paloma es una de las uno de los ejemplos de que los trenes no solo pasan una vez, que pasan dos veces en la vida y que te puedes subir, ¿no? Al segundo tren también. El año pasado fue una de las sorpresas, a pesar de que no ganó la final, fue una de las sorpresas y una de las cantantes más aplaudidas por el público eurofan, ¿eh?
Bueno, Jorge, tenemos unas chicas vascas, Twin Melody.
Sí.
Sayonara.
Ayer no pasaron a la final, pero dieron mucho espectáculo aquí, sí, en Benidorm.
Ahora enseguida nos vamos a despedir con ellas, les vamos a escuchar para despedir, pero vamos a darte la enhorabuena también porque te queremos, porque hemos compartido tiempo en este negocio de la comunicación y bueno, pues ayer hicisteis una audiencia extraordinaria. La primera semifinal del Benidorm Fest 2023 supera el millón de espectadores con un 10% de cuota de pantalla en la 1, que es donde tú trabajas. Jorge Sorionac.
La verdad... Sí, antes de despedir, la verdad que estamos muy muy contentos con el resultado. Y bueno, decir que además de la gala del Benidorm Fest, yo me encargo de dirigir el previo y el post que hay en la 1, presentado por Miki Núñez y Aitor Albizua, que estuvieron fantásticos con todo el equipo. Así que...
Pues mañana jueves...
A todos por seguirnos. Claro. Mañana más Benidorm Fest.
Tendremos a José Otero, que también me gusta mucho su propuesta. Tenemos a Alfred García, en fin, muchas. Pero sí, queremos despedirnos con lo nuestro, con las Twin Melody, que no pasaron, pero cumplieron el expediente. Jorge, gracias por habernos atendido. Disfruta del Benidorm Fest, porque todavía quedan dos jornadas intensísimas.
De nervios y el sábado la final a las 10 de la noche. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Muchas gracias chicos. Un saludo a Vitoria desde aquí.
Agur.
Agur igualmente.
Agur, agur, agur.
Si no brillan mis ojos cuando miras.
más. Si estoy segura de todas las dudas, si es una pesadilla hecha medida, pues yo soy todo menos suya. Oh, 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 shake it, shake it, shake it, shake it up. Oh, 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 bad beat, oh, bad beat, oh, loud.
Con Aratz Goikoetxea.
A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú. Ah, ah.
Universo.
¿Cómo, cómo? Con Aitor Sánchez.
Y estamos ya en el segundo capítulo de Como Como, que si os perdisteis el primero lo podéis encontrar en nuestra web, en Radio Vitoria, Gaur e ITV. En esa ocasión hablamos del ayuno intermitente, aclaramos los pros y los contras de esta herramienta nutricional y esta vez, Raquel, vamos a hablar de los ultraprocesados, que casi mentarlo ya es mental al demonio.
Sí, totalmente. Pero es que además hoy no vamos a abrir un melón.
Varios.
Lo que vamos a abrir son nuestras despensas y neveras. Y si en ellas encontramos refrescos, natillas, flanes y otros postres lácteos, galletas, bollería, patatas fritas de bolsa o platos precocinados, es que estamos invadidos por los ultraprocesados. ¿Y qué consecuencias tiene su consumo en nuestra salud? Pues nos lo va a contar el dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario, Aitor Sánchez.
¿Qué tal, Aitor? Egunón, bienvenido.
Egunon, muy buenas. Un placer volver a hablar con vosotros.
Oye, Aitor, entiendo que consumimos ultraprocesados por encima de nuestras posibilidades y necesidades, ¿no?
Sí, sí, completamente. Es un producto, un tipo de producto, porque además nos gusta mucho decirle producto alimentario y no alimentos ultraprocesados, porque este matiz de que no son alimentos, sino más bien son unos derivados comestibles, es importante hacerlo, porque en realidad muchas veces son una amalgama de ingredientes que obviamente podemos comer y podemos disfrutar, porque también forman parte de nuestra gastronomía. Hay que también disfrutar y degustar pues de vez en cuando, si queremos que así sea, pues de una pieza de bollería, de un desayuno, de una tarta especial. Pero lo que no pueden tener estos productos es un protagonismo excesivo, porque entonces estarían desplazando a todos esos productos saludables de nuestra alimentación. Y es que no olvidemos que en dietética, cuando un alimento entra, está desplazando a otro necesariamente. Y eso es lo que pasa mucho en nuestra alimentación con los productos ultraprocesados.
¿Qué diferencia hay entre un alimento ultraprocesado y un alimento procesado?
Este prefijo es importantísimo, este ultra, porque alimentos procesados es que lo son prácticamente todos, salvo que nos vayamos a la frutería o a por verduras frescas, es que casi todos nuestros productos tienen algún tipo de procesamiento que además garantiza que sean seguros y que sean comestibles. Unas legumbres en bote, una verdura congelada, la propia carne que se madura antes de poder consumirla, el pescado cuando se congela, todos estos procesamientos mínimos ayudan a que podamos comer de manera segura y también más conveniente. Pero cuando ya nos pasamos de rosca y empezamos a procesar demasiado los alimentos, aquí es cuando entra el prefijo ultra. Cuando un producto es ultraprocesado, normalmente nos solemos referir a que le han añadido ciertos ingredientes de mala calidad. Los más típicos son harinas refinadas, un exceso de sal, un exceso de aditivos y también o azúcar o aceites de mala calidad, tipiquísimo, pues harina blanca, almidones, las grasas trans, ¿no? El aceite de palma, todos estos ingredientes que solemos encontrar pues a lo mejor en un refresco, en los snacks salados que habéis dicho o en la propia bollería industrial.
¿Y todos los ultraprocesados son malos para la salud?
Prácticamente el 99% de los ultraprocesados, porque ya digo, mediante esta o siguiendo esta definición que he dicho de un alimento ultraprocesado es aquel que tiene estos ingredientes, pues es que no hay manera de que pueda haber un alimento sano si tiene toda esa retahíla de ingredientes. Lo que sucede es que algunas clasificaciones un poco más modernas que están utilizando otros países en el etiquetado frontal, como es la clasificación NOVA, o también en ocasiones vemos algunas APPs que pueden intentar clasificar alimentos como muy, muy procesados. Ahí sí que es cierto que podemos cometer el error de creer que algún alimento ultraprocesado, que realmente no lo es por los ingredientes, es malsano. Podríamos ver, por ejemplo, un suplemento de proteína que podemos utilizar para el gimnasio, el tofu, la soja texturizada, ¿no? Algunos productos que sí que son sanos, pero únicamente están como muy procesados, pero no tienen estos ingredientes malsanos. Pero son excepciones. Así que normalmente, y con la definición que hemos usado en el programa, si algo es ultraprocesado, sí que va a ser perjudicial.
Por tanto, si vamos a un supermercado, ¿qué porcentaje de los alimentos que encontramos en él pueden llegar a ser ultraprocesados?
Aquí
y algunos ejemplos.
Sí, sí, sí. Aquí tenemos un margen, vamos, es que de algunos pasillos que son directamente muy, muy perjudiciales. Aquellos que serán ultraprocesados, pues, por ejemplo, un pasillo entero, el de las galletas, el de la bollería industrial, ¿no? Todos esos lo serán.
Espera, Aitor, porque sí. Acabas de abrir el melón de las galletas.
El del
¿Me
desayuno.
¿Estás diciendo que esas galletas que ponen que son de avena y dietéticas no son sanas?
No, bueno, es que en el supermercado ojalá pudiéramos encontrar una galleta saludable, pero es que no las hay,
No existen.
Y en sí mismo, no existen. Incluso cuando las hacemos en casa, porque algo se haga en casa no quiere decir que sea saludable. A mí me gusta mucho decir la frase de que aunque la bollería sea casera, bollería se queda, ¿no? Porque es así. Los ingredientes que tú estás usando en un bizcocho o en una galleta casera, al fin y al cabo son harina blanca, es decir, ya tenemos la harina refinada. Luego tenemos aceites que no son los de mayor calidad. Estamos añadiendo o aceite de girasol y en la bollería industrial muchas veces aceite de palma. Luego una gran cantidad de azúcar, que porque hayas hecho el bollo o hayas hecho el bizcocho con cariño, sigue siendo una receta poco saludable. Y lo mismo pasa con las galletas. Hemos hecho muchas galletas en casa y sabemos que tienen harina, sabemos que tienen azúcar. Y sí, ahora nos encontramos en redes sociales algunas versiones maquilladas de estos productos, pero siguen siendo muy densas. Incluso aunque tú en casa te hagas unas galletas que tengan la harina integral o les hayas añadido, en lugar de azúcar, pasta de dátil o sirope de ágave, es que sigue siendo una preparación muy, muy densa y tampoco sería para un consumo recurrente.
Mejor cómete una fruta y vamos
claro,
a pasar olímpicamente...
La mandarina, sí.
Por ejemplo, pasamos directamente del pasillo de las galletas. Ahí ni mirar.
Hay mucha gente a la que se le va a reducir mucho el desayuno porque estamos acostumbrados a esos ultraprocesados que son rápidos de comprar y rápidos de consumir, ¿no? La galleta diaria con el bollito diario.
Con esos cereales cargadísimos de azúcar.
Chocolatados.
Es que están muy presentes en nuestra cultura, ya no solo en el supermercado, son alimentos muy, muy convenientes. Como no se ponen malos, porque realmente tienen una fecha de consumo preferente muy, muy, muy larga, hacen que muchas veces estén en las máquinas de vending. También es muy cómodo repartirlos. ¿Por qué encontramos galletas en los hospitales o encontramos también galletas en algunas escuelas infantiles o en muchos caterings? Porque es muy cómodo repartir por unidades. Los encontramos hiperimplementados en la propia panadería de un barrio. Vamos a encontrar muchos productos ultraprocesados porque, claro, es que finalmente no se ponen malos. Tú puedes dejarlos ahí meses y ya se irán llevando todas esas piezas de bollería. Y eso hace que muchas veces pues estén tan presentes en nuestro día a día.
Nos llega un mensaje que nos pregunta, y entonces, si quitamos las galletas, ¿qué podemos desayunar? Después lo vamos a contestar. Ya saben que tenemos abierto nuestro WhatsApp. Es el 656-787180. Y aquí estamos recibiendo todos los mensajes para trasladárselos a Aitor. Bueno, Aitor, hemos pasado por el pasillo de las galletas. Nosotros, sin mirar, directos con el carro pa'lante. ¿Hay algún otro pasillo también preocupante? Ponnos más ejemplos que encontramos en el supermercado.
Pues mira, nos encontraríamos también un pasillo en el que casi todo sería ultraprocesado, por no decir todo, que sería el de los refrescos. Los refrescos, además, tienen una problemática y es que nos estamos tomando toda esa gran cantidad de azúcar o de edulcorantes muchas veces sin percibirlo, porque... Es decir, es que nos bebemos. Las personas que comen, especialmente niños y adolescentes, bebidas energéticas o que con un refresco de cola o con un refresco de naranja o limón acompañan las comidas, al final están haciendo una ingesta de azúcar y una ingesta también de bebidas carbonatadas que muchas veces no perciben. Así que también sería otro de estos pasillos que cuanto menos pasemos por allí, mejor. Y quiero aclarar esto, no estoy diciendo que nunca, que no sea compatible el tomarnos de vez en cuando un refresco, de vez en cuando una pieza de bollería. Lo que no podemos hacer, insisto, es que estén de manera recurrente, de manera frecuente en nuestra alimentación, porque entonces le quitamos el espacio al agua, le quitamos el espacio a la fruta, le quitamos el espacio a las verduras, y es que entonces no hay manera de llevar una alimentación saludable.
El pasillo de la comida precocinada, congelados, etc., también es un pasillo alerta, un pasillo con luces rojas.
Es un pasillo conflictivo. Aquí habría que ver, porque sí que tenemos muy buenas opciones y hay que diferenciarlas. Por ejemplo, yo me acuerdo, seguro que os suena, cuando hace unos 15, 20 años decíamos, uy, todos los congelados, qué perjudiciales son. Y era una época donde sí que es cierto que a lo mejor había únicamente lasañas, pizzas, empanadillas, croquetas, varitas de merluza. Es decir, estaba como muy manchada todo ese pasillo. Pero ahora también es cierto que tenemos productos ultracongelados que están muy bien. Tenemos alcachofas, tenemos guisantes. La verdura ultracongelada ha ganado una calidad magnífica. Y entonces hay que saber buscar en los pasillos. Con la comida preparada o incluso las conservas, pasa exactamente lo mismo. Nos podemos encontrar comida preparada que sea, pues, prácticamente un espanto, ¿no? Que si flautines de queso, productos que están hechos a base de pasta con carne picada, que no son nada interesantes, pero ahora también tenemos algunas alternativas como guacamoles, hummus, incluso ensaladas listas para comer que están muy bien.
¿Tortillas de patata?
Tortillas de patata, e incluso, sí, es decir, hay algunos productos. Mira, ahora que nombras la tortilla, Raquel, la tortilla de patata o el gazpacho, ¿no?, que son comidas ya preparadas, han mejorado mucho en los últimos años. Antes las tortillas de patatas de supermercado o el gazpacho eran como productos infames, es decir, que no está como el casero, pero en 7-8 años la calidad de estos productos ha mejorado muchísimo, ya no solo en ingredientes, donde ya nos encontramos a veces hechos con aceite de oliva incluso y demás, sino que el tratamiento térmico hace que tengan unas calidades organolépticas muy, muy parecidas a como si los hicieras en casa. De hecho, el gazpacho o el salmorejo es prácticamente indistinguible.
Antes has dicho una palabra que yo creo que también es clave, y has dicho que hacemos un consumo excesivo. Y seguramente algún oyente diga, bueno, yo lo consumo con moderación.
Sí, es que la moderación es muy complicada en nuestra cultura, porque todos los alimentos que son poco sanos se nos ha dicho que hay que tomarlos en moderación. Y somos terribles para intentar calcular qué es con moderación. Yo, por ejemplo, en el entorno, o lo vemos las nutricionistas en consulta, nadie nos dirá nunca, tomo embutido en exceso, o nadie nos va a decir, bueno, es que tomo bollería en exceso. Todo el mundo la toma en moderación. Y por ejemplo, con el tema de las galletas que hablábamos antes, la mayoría de familias se piensa que toma de galletas lo normal. Claro, familia, lo normal en galletas a lo mejor es únicamente un desayuno a la semana, porque saben que no pueden tener mucho protagonismo, y a lo mejor se toma pues una ración del sábado, un peque, porque las galletas no son sanas, y a lo mejor hay otra familia que para ella lo normal es tomarse unas pocas galletas en el desayuno y unas pocas en la merienda. Vamos, algo que ha pasado en mi familia toda la vida. Yo me crié con esa cultura. Entonces, hay un niño que está tomando una ración de galletas a la semana y otro que está tomando 14 raciones de galletas a la semana. Y las dos familias tienen la sensación de que toman lo normal. Es un buen ejemplo de lo mal que estimamos la frecuencia de consumo de alimentos que son poco saludables.
Porque ¿qué efectos tiene en la salud el abusar de todos estos productos ultraprocesados, de esas galletas que podemos desayunar, esa Coca-Cola a mediodía, esa lasaña rápida que compramos ya hecha porque no tenemos tiempo? ¿Qué supone el abusar de todos estos productos?
Tú has llegado a decir, Aitor, que debería ser una prioridad de salud pública reducir los ultraprocesados.
De hecho lo es, pero curiosamente os tengo que confesar un tema que no mucha gente conoce, y es que en España somos de los países que menos ultraprocesados consume de Europa. Y esto es muy, muy chocante, porque sé que en redes sociales como que parece que son el gran enemigo, y obviamente hay que reducirlos, es una gran, gran prioridad. Pero donde sí que sería especialmente importante reducirlos sería en población infantil, porque dentro de esos perjuicios tenemos como dos grandes impactos. Uno, el que es directo para la salud. Los ultraprocesados, como tienen esos ingredientes de mala calidad y también son muy energéticos, muy densos, pues al final acaban predisponiendo al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes 2, a la hipertensión, a los problemas de colesterol, de triglicéridos, es decir, todo este cóctel del síndrome metabólico está ahí presente con los ultraprocesados. El daño directo. Pero luego está el daño futuro, y esto es lo que vemos con peques, y es que cuando tienen un consumo alto de ultraprocesados, les estamos condicionando terriblemente el paladar. Y con los productos infantiles, claro, ya empiezan a notar esos sabores intensos, esos umbrales de percepción que dicen, madre mía, es que mi paladar está alucinando, mi lengua está completamente loca con este producto tan dulce o este producto tan intenso, y claro, los
peques... Métele el brócoli luego. ¿Cómo lo sabe hacer la industria alimentaria?
Totalmente. Por tanto, bueno, Aitor, el titular de hoy es...
El titular sería ultraprocesados, cuanto menos mejor, que es un mensaje mucho más claro que tomarlos en moderación, porque ya hemos visto que eso no nos ha funcionado muy bien.
Oye, Aitor, ¿y esta es la madre del cordero si queremos empezar a comer mejor? Porque hablábamos la semana pasada del ayuno intermitente, bueno, pues que ni es mágico ni tampoco es malo, pero claro, con esto tenemos que ser más contundentes, ¿no? Hay que empezar a meter mano a los ultraprocesados si queremos empezar a cuidarnos.
Sin ninguna duda, porque en alimentación muchas veces decimos que importa más lo que no comemos que lo que comemos. Entonces, claro, si tú ya te has quitado de esos desayunos y de esas meriendas y medias mañanas, has quitado refrescos, has quitado bollería, has quitado galletas, ya habrás mejorado mucho, porque de entre todas las opciones que desayunes, más o menos nos da igual que tomes frutos secos con el yogur, que tomes una tostada con tomate, unos huevos revueltos. Todo está bien, todo está bien. Lo importante es no convertir tus ingestas en algunas que sean malsanas.
Bueno, hoy nuestros oyentes nos quieren abrir varios melones en nuestras páginas, en nuestros mensajes que han llegado al WhatsApp, así que creo que esos melones los abriremos más adelante, porque abren el melón de la comida sin gluten, que mucha gente está empezando a tomar alimentos sin gluten a pesar de no ser celíacos, y también la del azúcar. Pero creo que merecen casi capítulos específicos, así que...
Y hablaremos también, a ese oyente que nos escribía, ¿y entonces qué desayuno? Bueno, tendremos más capítulos de cómo, no pasa nada, que profundizaremos en ello.
Aitor Sánchez, mi dieta coge en todas tus redes sociales, gracias, y nos escuchamos el 15 de marzo con el capítulo número 3. Gracias, Aitor.
Hasta la próxima.
Un abrazo, agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Nos vamos hasta el casco viejo, porque esta tarde a las 7 arranca una nueva etapa en el bodegón Gorbea, el Bode, el icónico bar que ha sido el punto de encuentro de miles de personas desde los 80, ya sabéis que cerró en diciembre, y en menos de 2 meses llega su reapertura. En ese renovado Bode está la unidad móvil de Radio Vitoria, Naroa Balsategui, a estas horas no sé si con una cervecita al menos, o todavía no está el cañero disponible, no está a punto.
Va, estará a punto, no te voy a decir yo que no, pero no lo hemos catado todavía, lo vamos a dejar para la reapertura oficial. No va a ser que encima llegamos hasta el Bode y nos aprovechamos de la cervecita, aunque nos han ofrecido un café, ¿eh? Eso
bueno,
sí.
También pero... es hora de café.
Claro, bueno, sí, la verdad es que para mí la hora de café es a todas horas, ¿eh? No te lo voy a negar, pero es cierto que les vamos a poner a trabajar cuando ya están de trabajo hasta arriba, cuando están haciendo ya esos últimos retoques, controlándolo todo. Hemos visto a Sier metido en la barra, fuera, que si ahora esto, lo otro, llegando unos repartidores, moviendo las cosas, limpiando los cristales de la puerta de la entrada. Hay que reconocer que... cuando hemos entrado, sí que veíamos la esencia de lo que ha sido el Bode, de lo que es el Bode, esa esencia que todos recordamos que se mantiene, pero también hemos visto, bueno, pues que se ha llevado a cabo un lavado de cara, que se han pintado las paredes, se han limpiado las columnas, ha cambiado la iluminación, pero... también lo que hemos visto es que de momento se va a abrir la parte inferior del Bode, pero queremos saber mucho más, porque nada, como tú decías, en unas horas ya llega esa reapertura oficial. Y aquí está junto a nosotras pues uno de los dueños de este nuevo local, Asier Moreira. Egunon, ¿qué tal?
Egunon, bye.
Bueno, tú junto a Koldo Galán sois los dos los encargados de esta reapertura. Te preguntaba, ¿estás nervioso? Y tú me decías que...
Bueno, yo no estoy muy nervioso porque al final tengo ya un poco de callo, ¿no? Pero sí, Koldo sí que está un poco más nervioso, que estaba por ahí metido en la cocina preparando un poquito algunos pinchos que sacaremos luego a la tarde, así está un poco más nervioso. Está arriba para abajo ahí dando vueltas.
Sin salir, le veíamos en todo momento así afuera, pero Koldo no lo hemos visto. Pero es cierto también que aunque la reapertura es a las 7 de la tarde, en el tiempo que llevamos aquí frente al Bode, más de una persona se ha acercado, no sé si pensando que ya estaba abierto o no, Asier.
Sí, yo no sé si no han visto muy bien lo de la hora, de que era a partir de las 7 de la tarde, y bueno, hemos tenido ya bastante gente que se ha ido acercando, pasaba, entraba y preguntaba si estaba abierto ya, a ver si poníamos cafés y eso, pero bueno, de momento no, mañana ya sí.
Asier, Koldo y tú habréis sido, me imagino, pues como muchísima gente, como decía Aratz al inicio, como miles de personas de esta ciudad, del territorio, incluso de fuera, clientes del Bode.
Sí, sí, yo creo que ¿quién no ha sido cliente del Bode, no? Por lo menos alguna caña era como el punto de encuentro o acaba siempre echando la última del Bode, ¿no? Antes de irte a casa.
¿Cómo afrontáis esta reapertura? ¿Cómo se avecina?
Bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas y expectantes también, porque tenemos un poco de presión, sobre todo porque hay tantas expectativas del nuevo Bode, ¿no? Que lo que decíamos, pues ya habéis visto que has estado aquí 10 minutos y ha pasado ya unas cuantas personas preguntando a ver cuándo se abría, a ver si estaba abierto. Y un poco de presión en ese sentido, de claro, a ver qué la gente se espera que va a ser el Bode.
Supongo que siempre iniciar un nuevo negocio es de alguna manera tirarse a la piscina, ¿no? Pero con un local como este, con toda esa, voy a decir, fama que tiene, ¿no? Que todo el mundo habla con cariño de este lugar. No sé si es todavía más tirarse a la piscina o no, o se afronta igual como cualquier otro inicio de un negocio.
Yo creo que se afronta como cualquier otro, lo único, lo que te comentaba, ese punto ahí de presión de las expectativas de la gente, es como que tienes ahí ese puntillo de presión de a ver cómo se toma la gente, que haya cambiado un poquillo y demás el Bode. Aunque la esencia esa seguimos manteniéndola, pero bueno, algo va a cambiar.
¿Y qué esperáis que ocurra, voy a decir ya, a partir de mañana? Esta tarde vamos a dar el pistoletazo de salida, fiesta de reapertura, pero ¿qué esperáis que ocurra ya a partir de mañana? ¿Qué os gustaría que fuera el Bode de aquí en adelante?
Bueno, pues nosotros, como hemos dicho, nuestra filosofía va a ser, yo creo que es un poco lo que era el Bode, ¿no? Va a ser producto local, vamos a trabajar con todos productores de aquí, yo creo que es algo nuevo que no está haciendo nadie en Gasteiz también. Y al final los productores va a ser lo que van a poner nuestro menú. O sea, nosotros lo que vamos a hacer va a ser cosas con lo que ellos nos den. Entonces, un poquito ese sentido también y darle vida un poco a los productos que tenemos aquí en Araba, porque la verdad es que son espectaculares.
¿Cómo vais a organizar todos esos productos? Quiero decir, no sé si tenéis planteado, bueno, pues arrancamos a las 8 de la mañana con desayunos. ¿Cómo tenéis pensado la oferta del Bode?
Vamos a abrir a las 9 de la mañana y hasta cerrar, hasta que acabe las cenas, pues entre semana un poquito menos, pues hasta las 11 o así. Uh-huh. Y luego pues los fines de semana nos alargaremos un poquito más.
¿Y qué nos vamos a encontrar en la carta? No sé si va a haber una carta como tal, va a haber una opción de yo te pongo lo que hay en la cocina y te lo comes o no.
Nuestra idea es de martes a viernes hacer una soca menúa, que va a ser pues eso, lo que te comentaba, un poquito que el proveedor nos, el necasari y no el ganadero, que nos digan, oye, pues hoy hay brócoli, hoy hay puerro, y nosotros uh-huh. a raíz de eso pues hacer un plato con lo que tengamos, que también está guay porque así a nosotros nos, también como que dejas ahí un poco la imaginación en la cocina, ¿no? Uh-huh. Y como que te reinventas día a día casi.
Y no sé si después de haber visto que la gente se está acercando, que muchos estarán ya pensando, bueno, a ver cuándo llega a las 7 de la tarde o a ver si ya mañana podemos empezar al menos con los desayunos, no sé si ya están ya intentando reservar mesa, no sé si va a funcionar con reservas de mesa.
Sí, bueno, ya llevamos casi 3 o 4 días que la gente se entra hasta adentro, tenéis ya coger reserva, hasta no sé qué, y en Instagram la verdad es que no le hemos dado todavía mucho bombo porque hasta ayer no teníamos número de teléfono ni nada, pero ha escrito mucha gente y ya tenemos bastantes reservas, o sea, para el fin de semana yo creo que ya estamos casi cubiertos para la comida por lo menos.
Esperéis también que toda la gente joven que solía venir, bueno, gente joven y menos joven, y me estaba mirando Elvira, nuestra técnico, diciéndome, perdona, pero yo también, tú también eres joven, Elvira, que estas terrazas estén llenas como solían estar antes. No sé si va a haber más novedades, más allá de los productos kilómetro cero, en este nuevo renovado local.
Sí, vamos a seguir manteniendo ese poteo del Bode. Sí que hemos metido alguna cosita un poco igual más diferente. Bueno, mantenemos vallas que sí que estaba, pero metemos alguna artesana más también de Araba y así, para darle un poco también de movimiento a, por ejemplo, vamos a meter algo de Saltus también. Y también vamos a meter, pues, vamos a trabajar con un poco de vinos ecológicos y eso ya es igual más para comedor. Uh-huh. Pero sí, la idea del poteo y esa vamos a mantener todavía. Vamos a hacer pinchos también. Y desayunos, pinchos, si quieres, vamos a hacer pinchos al momento, porque nuestra filosofía no va con lo de calentar un pincho en el microondas. Pero bueno, haremos eso, también tortillas y demás, y sí que haremos alguna ración también para afuera. Estamos todavía dando una vuelta, porque al final es un poco difícil también, porque la cocina tampoco es gigante, entonces estamos ahí, algo claro, que tampoco nos líe mucho a nosotros y no, claro, no nos retrase un poco haciendo el menú, el servicio al final de Jateche.
Aracha, estaba pensando que ahora sí que podemos decir, ya no es con el fin de la pandemia, ahora sí que podemos decir que vuelve la normalidad.
Totalmente,
¿no crees?
Totalmente. Yo estaba pensando en buenas cervezas artesanas que van a tener en el Bode, más buena comida, pues yo le auguro muchos éxitos a Asier en esta nueva andadura y nos van a ver cualquier día de estos, efectivamente, comiendo una soca menúa, lo que haya en el mercado ese día, nos lo comeremos. Asier, Zorionak, mucha suerte en el Bode, y Naroa y Elvira, que están en la unidad móvil. También gracias a vosotras por trasladarnos toda la actualidad.
Pues igual vamos a probar la cerveza ahora, ¿no, Elvira?
Sí.
Es que ricas, Corat.
Un abrazo,
agur.
Agur.
Radio Vitoria Gau. Con Aratz Goikoetxea.
Con Roberto Flores todo es no saber a qué te enfrentas. Magia. Potagia, ¿no?
Joder, el ratico que... Egunón, ¿eh? El ratico Raquel Navarro que hemos pasado ahí fuera hace un rato.
Bueno, bueno, ¡oh, no! Impagable.
Bueno. Hemos salido a la calle...
Me he sentido muy vieja, de decirte
yo,
también,
y yo más, que te saco años a ti todavía. Bueno, total, que hemos salido a la calle y Raquel, con esas voces que tiene, que es prodigiosa ahí la mujer, como dobla y tal, ¿no?
Sí, hay gente que le gusta mucho la voz de Raquel.
Sí.
Bueno, pues por un módico precio.
Te locuto lo que quieras.
Total, que esta mujer ha locutado pues un texto que no sabía... Claro, la gente tenía que identificar la chavalería, básicamente, si era una poesía o un trap. Bueno, y nos ha pasado de todo. Ha sido divertido, ¿eh? Ha sido divertido.
¡Ay, qué curioso!
Venga, vamos a darle caña.
Va.
¡Ey, chavales! Una cosa, ¿sabríais decirme de qué autor o autora es este texto, por favor?
¡Ey, bebé! Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé.
Sí, es de Ozuna, ¿no?
Ozuna
sería el farsante de la canción, ¿no? De Ozuna, el cantante.
¿Pero no es de García Lorca esto?
Pues yo lo conozco de la canción, la verdad.
O sea, lo de bebé no me ha convencido mucho.
Hombre, lo de bebé, bueno, puede ser una licencia. Pero va, tira con esto otra vez.
¿Por qué a mí se me ha caído una estrella en el jardín? ¿Por qué así te has descolgado de tu otro tiempo aquí, en mi jardín?
Pues ahora estamos más perdidos ya.
¿Quién diríais eso?
Ni idea.
William Faulkner, Doris Lessing. Uf. Chavalas, ¿sabríais decirme de quién es esto?
¿Por qué a mí se me ha caído una estrella en el jardín? ¿Por qué así te has descolgado de tu otro tiempo aquí, en mi jardín?
¿De quién diríais? ¿Bad Bunny?
Puede ser.
¿Podría ser?
Puede ser.
No lo creo.
¡Es Maritrini! ¡Es Maritrini!
No
sabéis quién es Maritrini.
No
sabéis quién es.
A ver, brecha generacional.
Espera, a ver, yo creo que esta otra.
Pero cántamela un poquico.
Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Ahora menos todavía, ¿no?
No.
Bueno, vamos, pero yo creo que esta otra.
Si es literatura.
Es literatura pura. Venga, vamos allá.
¡Ey! Titi me preguntó
claro,
si tengo mucho.
Sexy.
Pero, a ver, este chaval que está comiendo, ¿qué, tío? ¿Qué almuerzas?
Jugo.
¿Cómo?
Jugo.
Jugo de naranja. Muy bien. ¿Y eso? ¿Qué comes? Chorizo, jamón. Y atención si sabéis esta, ¿eh?
Papi, nos perdemos. Nos parqueamos y lo prendemos.
Provenza.
¿Esa es?
¡Ay, Pro...
Karol G!
¿De quién?
Karol G.
¿Y sabéis cantarla? Con la boca llena, incluso.
Papi, no prendemos los parqueamos y lo...
Espera. Vamos acá.
¿Tengo que tragar o no?
Traga, pero traga bien, no te tengamos que hacer... Si luego te demos la maniobra Henfield, ¿sabes cuál es la maniobra Henfield?
No, no sé cuál es.
Hay preguntas tan importantes en la vida.
Henfield, venga, claro. Va.
Papi, nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos. Pa' la seca algo bebemos y cuando nos emborrachemos, reggaetón ponemos.
Estaba con alguien, pero ya estoy free.
Eso no es de...
Estoy free.
Estaba con alguien, pero ya estoy free.
Ay.
Espera, tengo una pregunta.
Sí, venga, va.
¿Qué es la seca?
¿La seca? ¿Qué es la seca?
A ver.
La seca.
Para la seca.
Para la seca algo bebemos. Claro.
Para
la seca. ¿Tú no paras de comer, tío?
No.
Bien, vamos a ver. Vamos a ver esta.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor.
¿Esto?
Eso sí es poesía y por eso no lo conocemos.
Es de un gran poeta.
Es de un gran poeta que decía así.
Además, le dio sus frutos.
Es verdad que sí.
Este
es verdad. ¿La cantamos un poquito? Venga, va.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador.
Y es que...
De las canciones que pone tu mamá cuando limpia así.
¡Julio Iglesias!
Yo iba a decir Enrique Iglesias, pero no, pero...
¿El viejo? El viejo. Esta igual, ¿no?
¿Esta?
Sí, esta.
Ostras, esta me la pones difícil, ¿eh?
Sí, pero para... Yo creo que...
Yeah. Baby, no me llame, que yo estoy ocupada.
¡Ha
dejado de comer!
Ay, cuidado.
Despechar, Rosalía, ¿no?
Rosalía,
sí.
Sí.
No me llames.
Despechada.
Sí. Olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale. Con toda mi moto, mami.
Un momento, motomami. Sí, por favor.
¿Qué es Yale?
¿Yale qué es Yale?
Es que claro, yo lo canto, pero no sé ni lo que digo.
¿Dónde dice Yale?
¿Entiendes?
Yale
es como
Gyal, chica.
Como chica.
Con todas mis chicas, sí.
Vale. ¿Y motomami?
Motomami es una mujer que mota.
El moto de la mami.
Que monta moto.
Vamos. Ey, Titi me pregunta si tengo muchas novias. Muchas novias, o tengo a una, mañana a otra.
Ey.
Pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias.
Vamos a tirar un selfie.
Say cheese.
¡Viva la juventud! ¡Que aproveche! ¿Has terminado? ¿Un revueltito? ¿No quieres un revueltito? ¿Un provechito?
Que me renovaron los datos ya.
¡Ay, la Virgen Santa! A este hombre le daba igual. Todo era. Con que me hayan renovado los datos, pues ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué buscáis? ¿La de ¿Le cantamos la despechada o qué quieres?
¿Despechada?
Ahí está. Esa.
Que es así que la conocía. ¿Os ha quedado claro que es un Yali?
¿Yale?
Sí, las chicas.
¿Y las motomamis?
Con todas las Yali.
La madre que monta en moto.
No, es más que eso, es un concepto el de motomami.
¿Y qué es motomami?
Una mujer empoderada y que hace lo que le sale de las narices.
Claro. Es una motomami.
Sí, es una motomami. Y aquí todos somos motomamis. Gracias.
Sí, gracias a ti, cariño.